Mujer, madre, me sorprende hasta que la dejaran entrar por la puerta.
Uno me mandó a la entrevista para secretarias. Otro me dijo que con los mercadillos de repostería no rendiría lo bastante. Un socio se reúne con sus clientes en el vestuario de su club, así que dijo que yo estaría desinformada. La semana pasada me dijeron que las mujeres somos muy sensibles para ser abogadas, y esa misma tarde que una mujer primera de su promoción es muy dominante y que no sería buena compañera de trabajo. Me han preguntado cuándo tendré a mi segundo bebé.
Esta entrevista no solo va de mujeres, también están los hombres que formaron parte de sus vidas, unas veces alentándolas, afianzando su papel en la historia, en otras ocasiones impidiendo que recibieran el reconocimiento que merecían, las taparon. Un recorrido que hacemos en forma de libro, el último libro de Julia Navarro, no es una novela. Un libro que nace de una premisa que la autora apunta en la primera página. Comillas. Desde el principio de los tiempos, las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros. Es decir, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos. Julia Navarro, escritora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cansada?
Bien. Ahora que estoy hablando contigo y te veo, estoy pensando en tu abuela.
Que también era feminista.
Que también era feminista.
Es verdad, es verdad. Oye, este trabajo es un retrato de Julia Navarro a través de su relación con esas mujeres.
Pues fíjate que no era mi pretensión, pero al final es lo que me dicen, que nunca me he retratado tanto como en este libro, ¿no? En este recorrido, que es un recorrido muy personal, a través de mis lecturas, de mis viajes, de las mujeres que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Bueno, al explicarlas a ellas, quizá de alguna manera también me explico a mí misma.
Es curioso porque estas cosas las estoy aprendiendo yo ahora, las grandes distribuidoras y libros de Amazon, de centros comerciales, te diferencian entre ficción y realidad.
Sí.
Tú siempre has escrito ficción, sí. O se te conocía por eso, sí. Salvo cuando escribías artículos y columnas, que eso sí que era realidad. Ahora estás en realidad, porque todas estas mujeres son reales.
Claro.
¿Te ha costado mucho?
No, me he divertido mucho.
Es un libro muy periodístico.
Sí, es un libro muy personal y me he divertido mucho porque ha sido ese encuentro y esa reinterpretación del papel de las mujeres y sobre todo de los hombres que estuvieron en sus vidas. Entonces, de alguna manera yo le doy la vuelta a algunas historias o a parte de la historia, ¿no? Cuando hablo de Medea, reinterpreto a Medea. Cuando hablo de la Ilíada, estoy diciendo, oiga, aquí estamos todos pendientes de Helena de Troya, pero hubo dos mujeres absolutamente claves en la guerra, que fueron Briseida y Criseida, las mujeres que provocaron la disputa entre Agamenón y Aquiles, que los griegos estuvieron a punto de perder la guerra por esa disputa de egos entre los dos reyes. Entonces, ha sido un recorrido tan personal que la verdad es que es una de esas veces en las que me lo he pasado bien escribiendo.
Estamos tomando un café con Julia Navarro en un local en plena Plaza de Oriente, en un sitio precioso, absolutamente histórico de Madrid, y estamos hablando de su libro. Se subtitula, me encantan los subtítulos de los
¿verdad?
Libros, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés. Escribes, Julia, que nace de una zona común entre hombres y mujeres. En ciertos campos todavía es difícil identificar esa zona común, ¿no la estamos cargando?
Bueno, vamos a ver, Ángel. La historia la escribieron los hombres y escribieron una historia de parte, ignorándonos a nosotras. Y ahora hay quienes tienen la tentación del pendulazo. Es vamos a contar la historia, pero solamente la nuestra, la de las mujeres. Entonces yo lo que digo es que esa es una historia incompleta, que hay que contar esa historia común, porque si no estamos condenados a no entender absolutamente nada. No se puede, o sea, es decir, desde el principio de los tiempos este planeta lo han habitado hombres y mujeres, y por tanto, para bien y para mal, la historia hay que contarla con vosotros y con nosotras. Si no es una historia incompleta, si no es una historia coja.
El otro día, perdón por la autocita, comentaba yo con una de mis editoras que hay cosas que tenemos que decir los hombres. O sea, el feminismo y determinados tabúes tenemos que romperlo nosotros. Claro. Quien tiene que luchar por la igualdad somos los que a lo mejor hemos provocado lo contrario siglos atrás.
Claro, vamos a ver, había una especie de contrato social que ya se ha mantenido hasta el siglo XX. La mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos, protegiendo el patrimonio, etcétera, y los hombres erais los que salíais a la calle para sustentar la familia. La maternidad para nosotras ha sido de alguna manera un lastre porque nos ha encerrado en casa. No es hasta el siglo XX, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se van a la guerra y las fábricas y todos los negocios, bueno, o se cierran o alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Y las mujeres se incorporan, y de repente que las mujeres se incorporan a las fábricas y demuestran que pueden hacer tornillos y coches u otras cosas exactamente igual que los hombres. Y cuando termina la guerra y los hombres vuelven de la guerra, la mujer dice, mira, yo ya no me vuelvo a casa.
Lo increíble es que eso es antes de ayer, en términos históricos. Has empezado hablando de Elena de Troya y eso es de nuestras madres.
Sí, efectivamente. Efectivamente, son nuestras madres las que empiezan a poner las bases.
Madres y abuelas.
A madres y abuelas, pero son las que empiezan a poner sí. las bases de ese cambio rotundo y radical de la posición de la mujer en el mundo.
Julia, vamos a detenernos en las auténticas protagonistas del libro. Yo siempre digo que los protagonistas de los libros no son los autores.
No.
Y menos en un libro como el tuyo. Una historia compartida. Empezamos por la mitología griega. Medea.
¡Maldita Corinto! ¡Maldita! En ti alumbré a dos hijos y tú me niegas la luz. Que las tinieblas te envuelvan para siempre y sea el futuro de tus hombres tan sombrío como lo es el mío. Y haced que el castigo supere al agravio.
¿Por qué reivindicas a Medea?
Pues lo que reivindico de la figura de Medea, Medea ha pasado a la historia como una malvada. Y es verdad, era una mujer realmente mala, pero era una mujer loca de amor. Es decir, era una enferma de amor, estaba absolutamente enferma de amor por Jasón. Entonces Medea comete los mayores crímenes y las mayores atrocidades en beneficio de Jasón. Y él naturalmente acepta todas esas maldades porque le beneficia. Nunca protesta, nunca la dice, ni siquiera cuando asesina a sus propios hijos. Oye, ahí te dejo porque eres un monstruo. No, no, o sea, Jasón acepta todo lo que hace Medea porque le beneficia. Entonces, Jasón es el héroe. Jasón es el maravilloso héroe que se va a la Cólquida en busca del vellocino de oro y pasa a la historia, eso, como un héroe, y ella como la bruja malvada. Entonces, lo que hago es decir, oiga, vamos a pararnos aquí. Esta era una enferma de amor que comete las mayores atrocidades por este señor que se va en la historia de Rositas.
Seguimos. Ya la has mencionado, Elena de Troya.
También estamos de acuerdo en que sacrificar tu honor o incluso tu vida no aplacará sus deseos de venganza ni evitará la guerra. Por tales razones, te invitamos a que consideres esta ciudad como tu hogar durante el resto de tu vida. Es más, si decides renunciar a los vínculos que te unen a Esparta, serás conocida a partir de ahora como Elena de Troya.
¿Por qué atrapa tanto el mundo griego, Julia? ¿Qué, la Ilíada, la Odisea? Luego tienes en casa un friki de todo ese mundo, eso también influye. ¿Por qué te atrapa tanto?
Bueno, es verdad que yo la mayor parte de las cosas que sé del mundo griego se las debo a Fermín, ¿no?
Hombre, claro.
A Fermín. Pero dicho eso, ¿por qué atrapa? Porque en la Ilíada y en la Odisea está toda la condición humana, están todas las grandes pasiones del hombre, las buenas y las malas. Está el odio, está el amor, está la generosidad,
la heroicidad,
está la ira, está todo el compendio de las grandes pasiones del ser humano, las encontramos allí. Y porque a la gente a través de los siglos le sigue fascinando que se desencadenara una historia que fue la gran historia de la antigüedad, aparentemente por causa de una mujer. Realmente había mucho más. Es decir, Troya está situada, ahora que estamos con la guerra en Rusia, Ucrania, el Mar Negro.
Ahí
es decir,
al lado.
Troya estaba puesta en un lugar estratégico. Los barcos no podían entrar en, claro, el Mar Negro si no pagaban tributo al rey de Troya. Entonces los griegos un buen día dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, con Helena o sin Helena, decidieron que, bueno, que iban a acabar con esa primacía que tenía Troya sobre esa parte del Mediterráneo y del Mar Negro.
Hago un paréntesis y hablo con la Julia periodista. Se nos olvida que la guerra de Ucrania es Europa. Es que, claro, está ahí.
Es que es,
parece,
claro,
que no, los rusos y unos tíos del sur. Es que está ahí, claro, en Europa.
Es que es Europa. Y Rusia también es Europa.
Total.
Una buena parte de Rusia y otra parte que es más oriental. Pero es una guerra europea.
Sí, no deberíamos olvidarlo. Cierro el paréntesis. Hablando de historia, Egipto.
Tienes que librarte de la mezquindad con la que piensan los romanos. Exige más, no menos. Haz que te honren como un dios.
Ahora entiendo por qué te amo tanto. Voy a conseguir mi mayor trofeo.
Partia.
Pero necesito tu ayuda. Lo haremos juntos, Cleopatra. Tú y yo. Egipto y Roma.
Sabemos que Cleopatra fue una mujer inteligente, ambiciosa, que sabía mantener una conversación, culta, una superviviente en un mundo de hombres. ¿Cuál es la gran pregunta acerca de Cleopatra que los historiadores siguen haciéndose, Julia?
Yo creo que Cleopatra es una figura absolutamente fascinante. Ella fue una gobernante que antepuso los intereses de su país a cualquier otra cosa. Y para ello no dudó en conquistar a César, como luego conquistó a Antonio. Sin duda pudo tener unos romances absolutamente tórridos con él, con ellos, y enamorarse o no enamorarse, no lo sé. Pero todo lo que hizo fue para conservar el trono de Egipto. Y, por tanto, fue una mujer que antepuso los intereses de su país a sus propios intereses. Y es una mujer muy interesante, porque en aquel mundo, en el mundo de la antigüedad, Roma dominaba el mundo y César dominaba Roma, pero Cleopatra dominaba a César.
Ah, amiga. Damos un salto en la historia, enorme. Saltamos a las... Premio Nobel. El primer nombre propio es el de la hija de un profesor de física y matemáticas, una maestra, la responsable del descubrimiento de la radioactividad, Marie Curie.
Hemos sido nominados para el Premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre.
Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos.
Esto es más grande que nosotros.
Yo solo quería hacer buena ciencia.
Su marido, Pierre Curie, se adueñó de la investigación, de su trabajo. Marie recibe sola, en 1911, el Premio Nobel de Química. Una curiosidad, ¿recibió el apoyo de Einstein?
Sí, cuando la conceden el Nobel, bueno, su marido ha muerto, ella se ha quedado viuda y se enamora de otro científico, un hombre que está casado, con el que ella mantiene una relación. Cuando la dan el Nobel, el secretario de la Academia la llama a decirle, sí, sí, le hemos dado el Nobel, pero por favor no venga a recogerlo. No venga a recogerlo porque usted es una mujer que mantiene una relación con un hombre casado. Y Marie Curie duda qué hacer. Se siente absolutamente señalada, se siente en aquella sociedad ser señalada públicamente en los periódicos como una mujer que mantiene una relación con un hombre que está casado es un gran escándalo. Y Albert Einstein la escribe y la dice que tiene que ir a recogerlo. O sea, que vamos, que ni se le ocurra ceder ante la pequeñez mental de los que la señalan por su vida privada. Entonces la recuerda, usted no ha recibido el Nobel por cómo es en su vida privada, usted ha recibido el Nobel por sus descubrimientos y por su gran talento científico. Por tanto, nadie tiene derecho a cuestionarla y cuestionar su talento por lo que haga usted en su vida privada. Así que tiene que ir a recoger el Nobel. Y gracias a Einstein, ella dio ese paso adelante y se plantó
Qué
en
bueno.
Estocolmo.
Qué bueno. ¿Ves? Hay cosas.
Hay hombres que son capaces de caminar al lado de las mujeres y rendirse ante su inteligencia y ante su talento. Bueno. Y un hombre tan grande como Einstein fue capaz de recordar a Marie Curie, oye, tú sobre todo eres una gran científica y no puedes permitir que nada ni nadie te pare.
Qué bueno. Julia Navarro nos está presentando su último libro, Una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés. Un libro que no solo recuerda a aquellas mujeres que han dejado huella en la historia. Claro, hago otro paréntesis, Julia. Margarita Salas, María Blasco, Margarita del Val. Yo he tenido la suerte de entrevistar a las tres en los últimos tiempos en distintos momentos. Cierro el paréntesis. Los periodistas nos equivocamos, no destacando a la gente verdaderamente importante en muchas ocasiones. O sea, con estos nombres propios, que las protagonistas del feminismo son las que sacamos los periodistas en los telediarios hoy en día, qué injusto, ¿no?
Sí, es verdad que a veces no ponemos el acento y no ponemos el foco en personas, hombres y mujeres, también hombres realmente notables,
sí, 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 sí,
cuyas contribuciones al bienestar social y al desarrollo de la ciencia pues es fundamental, y a veces ponemos el foco en cosas que no tienen la mayor importancia. Pero fíjate, yo haría una llamada de atención cuando hablamos de las mujeres científicas. No hay derecho que nuestros jóvenes investigadores, entre las que hay muchísimas mujeres,
muchas,
tengan que marcharse fuera de España porque aquí no se les dota de medios suficientes para investigar. Que los sueldos que reciben sean sueldos absolutamente de miseria. Que les den una cantidad para determinada investigación, pero al cabo de 2 o 3 años, si la investigación tiene que seguir, pues ya no hay presupuesto y
sí,
se lo quiten.
Porque
eso es vergonzoso.
Si me permites, además se da la paradoja de que la formación es excelente.
Excelente.
La formación se la hemos pagado todos con nuestros impuestos. La formación es en España y, sin embargo, no pueden desarrollar todo lo que han aprendido aquí. ¿Es el mundo al revés?
Es el mundo al revés. Bueno, Europa y Estados Unidos está lleno de médicos y de científicos españoles.
Sí, 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 sí.
Es decir, yo en mis viajes, en las promociones del libro, siempre me encuentro a jóvenes...
Que
dicen, no, llevo aquí 7 años, porque conseguí una beca, estuve 2 años en España investigando, pues acabó la beca y me he tenido que venir. Entonces, a mí me da una rabia, Ángel, te lo digo de verdad, siento rabia. Y pienso que a veces no estamos poniendo, desde luego los políticos, pero tampoco el resto de la sociedad,
totalmente,
el foco en lo necesario, en que estos jóvenes, que como tú dices... Tienen que ir a desarrollar su talento a otros sitios después de haberles dado aquí la formación.
Absurdo, absurdo. Hemos hablado de historia, hemos hablado de ciencia. Nos adentramos en las letras. Christine de Pizan, Marie de Gournay, Isabel de Bohemia, Simone de Beauvoir.
Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance.
Julia, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Una relación muy especial. ¿Te preguntas? Y te lo pregunto. Simone de Beauvoir... ¿Llegó a llorar?
Eso es lo que yo me pregunto, porque claro, ser pareja de Sartre...
Sí, no debe ser fácil.
...debió de ser muy difícil. Y la verdad es que a mí siempre me ha impresionado de todas esas fotos que hemos visto de Simone de Beauvoir con una cara hierática, en que no se la mueve ni un músculo. Claro, ella tuvo que soportar tener una pareja, es verdad, ellos tenían una relación abierta, pero claro, eso de las relaciones abiertas... y sobre todo en aquella época no debió de ser fácil de llevar, y entonces eso de que Sartre pues tuviera romances con algunas de sus alumnas, etcétera, y ella poner cara de aquí no pasa nada, pues debió de ser difícil. Y yo pienso que Simone de Beauvoir, si cuando ya muere Sartre, ella publica las cartas a Castor, porque Castor es como la llamaba ella Sartre, es un poco para reivindicarse a sí misma, porque esas cartas son las cartas de un hombre que la pide perdón continuamente. La pide perdón, perdóname, sí, he hecho esto, pero al final la mujer de mi vida eres tú. Entonces, ella, yo creo que al publicar esas cartas es una forma de reivindicarse a sí misma. O sea, que lo debió de pasar mal.
Seguro, seguro. Y debió llorar, aunque no la hemos visto. Mencionas, más que amigo, admirado, maestro con mayúsculas, filósofo, José Antonio Marina. ¿Por qué aparece en una historia compartida?
Pues porque yo creo que no se puede contar la historia de la filosofía en España sin referirnos a José Antonio
de
Marina.
De la filosofía y de la educación.
Y de la educación, por supuesto, es el gran experto.
Sin
¿no?
duda.
Y a mí, José Antonio Marina, yo tengo por él una admiración sin límites, porque José Antonio Marina hace fácil lo difícil. O sea, José Antonio Marina es capaz de explicarte lo más complejo con un lenguaje en que dices, ahí va, pues que no soy tan tonto, es que me he enterado. Entonces, eso me parece que hay que tener un gran talento y sobre todo ser un gran pedagogo para conseguirlo. Y José Antonio Marina me parece absolutamente imprescindible, es un filósofo imprescindible.
Hay un capítulo que me llama mucho la atención de tu libro, lo titulas Escritoras, poetas, monjas y demás.
Y su corazón estuvo siempre en ella. Duró tanto este amor como sus vidas, porque ni una hora dejaron de amarse. Y se amaron para siempre, siempre, jamás. Eternamente. El amor solo vale cuando es para siempre.
Julia Navarro, ¿por qué Teresa de Jesús es tu santa favorita?
Pues porque es una santa muy humana, porque es una mística en acción. No es la mística que se encierra simplemente a rezar, a vivir una vida de contemplación, sino que es una mística muy, muy, muy humana. Y me encanta esa parte de Teresa de Jesús, su humanidad. Es una mujer, además, con una cierta coquetería que no pierde nunca. Y es una mujer que tiene una relación con los hombres a lo largo de toda su vida. O sea, los hombres son importantísimos en la vida de Teresa, y sobre todo el último, Jerónimo Gracián, que es su confesor, pero además con el que tiene una relación de amistad y de entendimiento que es bueno, que es realmente fuera de lo común, y sobre todo tratándose de lo que uno todos entendemos de una mística, ¿no? Y tiene una relación difícil con San Juan de la Cruz. O sea, el gran San Juan de la Cruz, que ese sí que es el místico en estado puro, él es capaz de reconocer la grandeza de Teresa, Teresa es capaz de reconocer la grandeza de San Juan, pero es que no se entienden nada el uno al otro, precisamente porque ella tiene esa vena mundana que San Juan no tiene. Y luego también hay un problema de origen. Teresa es una chica de buena familia y San Juan es una persona de una familia muy humilde. Y la educación, las vivencias, les separan. Pero, sin embargo, los dos son capaces de darse cuenta de la grandeza del otro.
Hago un salto enorme en la historia. Estamos terminando. Ya lo verás. Y me has tocado la fibra porque les admiro mucho y muchas de ellas ya no están. Pilar Cernuda, Susana Olmo, Charo Zarzalejos, Pilar Urbano, Consuelo Álvarez de Toledo, Sol Gallego, Amalia Sánchez San Pedro, Raquel Heredia, Carmen Rico Godoy, María José Alegre, Pilar Nervión, Josefina Carabias. Y luego por ahí metes a Barrio Pedro, a Manuel Hernández de León, el gran fotógrafo, súper amigo mío. ¿Cuánto echas de menos el periodismo?
En estos momentos, nada.
Muy bien.
En estos momentos,
no tienes tiempo
nada.
Para eso.
Para mí el periodismo fue una gran pasión. Entonces, si no puedo vivir las cosas que me gustan con esa pasión, prefiero no vivirlas.
Bueno, permíteme el paréntesis. Fue una gran pasión desde la cuna.
Claro.
Por tu padre.
Pero no, es que todo el mundo se equivoca, Ángel. Mira que lo digo, que yo no fui periodista por mi padre, que yo fui periodista por mi profesora de literatura.
A lo mejor te identificamos nosotros más que tú misma.
Claro, es que todo el mundo me habla de mi padre. Y yo digo, pero es que no tengo nada que ver. Yo quería ser bailarina de ballet. En aquella época no es como ahora, que el ballet y cualquier cosa que quieran ser nuestros hijos está a su alcance. Pero no había escuela de ballet clásico en España realmente buenas. Y yo me quise ir a estudiar ballet. Yo quería ser Margot Fonteyn. Yo quería bailar en el Covent Garden. O sea, es que no tenía un sueño menor. Entonces, eso en aquel entonces no fue posible. Entonces decidí ser física. Y claro, mis notas en física...
Hay gente, Pato, no te preocupes.
Sí, pero es que eran horribles, Ángel. Es que no daba ni una. Es que no me enteraba de nada. Y entonces mi profesora de literatura, que era la tutora, me dijo, el último curso, me dijo, pero vamos a ver, tú has hecho bachillerato de letras. Cuando dabas física, matemáticas, todo eso, aprobabas raspado y te costaba. Haz lo que quieras. O sea, yo no te digo que no seas física, no estudies física, pero a ti lo que se te da bien es escribir. Y en aquel momento yo dije, anda. Y dije, pero hombre, pues tú tampoco es que te hayas lucido poniéndome buenas notas. Porque claro,
menudo ojo.
Entonces, porque era una profesora fantástica. Yo creo que mi amor a la literatura tiene mucho que ver también con ella, pero era dura. Y entonces me dijo, bueno, quizá porque yo siempre he pensado que tú podías dar mucho más de lo que estabas dando. Pero yo creo que a ti lo que se te da bien es escribir. Y aquello fue definitivo. Entonces, cuando me hablan de mi padre, yo pongo los ojos diciendo, ¿pero de qué me dicen?
Vuelvo a ese párrafo y a esos nombres propios y a otros muchos más que vienen a continuación en esas páginas casi al final del libro. ¿No echas de menos la profesión?
No,
pero
no
echas de menos el aquel periodismo, no digo que eches de menos, a nosotros los periodistas, echas de menos aquel periodismo de la transición,
sí, claro.
Lo bien que lo hicisteis.
Sí, sí, echo de menos aquel espacio tan grande de libertad que se creó en aquel
sí,
momento.
¿Verdad?
Un espacio de libertad que en estos momentos, salvo algunos, no se está manteniendo.
Anda narices.
No se está manteniendo porque la gente está militando en lo políticamente correcto, porque la gente tiene miedo a que le crucifiquen en las redes sociales y porque eso está provocando un retroceso en la libertad de expresión. Y hay que ser muy valiente, tú lo haces, para decir en voz alta lo que quieras. Que los demás podrán estar o no estar de acuerdo contigo.
Faltaría más.
Pero el hecho de tener la valentía de decir, oiga, mire, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso hoy en día, es que es una heroicidad. Entonces yo hice un periodismo en el que no teníamos otro horizonte que la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
La última, Julia. Estamos casi terminando este repaso por tu historia compartida. ¿En qué estás?
Estoy escribiendo una novela.
No me digas, es
¿sí?
nuevo, ¿no?
¡Qué novedad! Estoy escribiendo una novela muy, muy, para mí muy ambiciosa, una novela difícil, una novela en la que llevo ya 2 años trabajando.
¡Joder!
Y que todavía no he terminado, que no sé cuándo la voy a terminar, pero en la que trabajo todos los días.
Dame una pista.
No.
Una,
no,
mínima.
No, no, Ángel, no.
No historia,
no,
presente.
Nada.
Ciencia ficción.
No, es que es una especie como de, no sé, pienso que hasta que no ponga la palabra fi, la novela no existe. Y hasta ahora me ha dado suerte no hablar de lo que estoy haciendo.
Vale, ¿cómo era el título? ¿Lo cuela, no? Julia Navarro nos ha presentado una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés. Julia, un beso enorme a Fermín y a Alex. Venga, un beso,
un
Julia.
Beso.
Muchas gracias.